Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en punto las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos cómo se presenta hoy el día, cómo está el tiempo. Lo hacemos con la ayuda de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Y este jueves 28 de febrero continúa desde luego el mal tiempo. 31 provincias españolas están en riesgo por nieve. También hay alerta en Madrid, en Teruel y en Castellón. Nevadas hasta los 500 metros en Valencia, en Aragón y en Castilla-La Mancha. Las cotas de nieve previstas van a oscilar entre los 600 y los 1.200 en el sur y el este peninsular y entre los 300 y los 700 metros en el resto de la península. Sol y nubes tan solo en la costa cantábrica, por increíble que parezca. En Madrid hasta ahora estamos a 3 grados, hoy la máxima será de 4. Se anunciaban nevadas también en el centro peninsular, en la capital, en esta jornada, en la jornada de hoy, al igual que ayer. Veremos a ver qué es lo que sucede finalmente. La máxima se registrará en Tenerife, allí el panorama es totalmente diferente, se pueden imaginar, 20 grados, qué envidia, ¿verdad? Y la mínima en León, con 4 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
Primero el viento de las montañas, hoy también el del mar. En Iberdrola apostar por la mejor energía nos ha hecho líderes mundiales en energía eólica. Hoy mantenemos esa apuesta con el desarrollo de parques eólicos marinos, porque el mejor resultado de invertir en innovación es una buena energía. Iberdrola, patrocinador del segundo centenario de la Constitución de 1812.
En Securitas Direct pensamos que solo te sientes seguro cuando dejas de pensar en tu seguridad. Por eso hemos creado Verisur Smart Alarm, la primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa. Saber quién entra, quién sale y a qué hora, y todo controlado desde tu smartphone. Llama ahora a Securitas Direct al 902-300-060. Consigue tu Verisur Smart Alarm con aviso a policía y siéntete seguro las 24 horas, 365 días al año. La instalación es gratuita, sin cables ni obras, y su cuota de servicio mensual, muy asequible y a tu medida. No lo dudes, llama al 902-300-060. Verisure, la única Smart Alarm. Máxima protección a tu alcance. Recuerda, 902-300-060.
Con motivo de la celebración del Clásico, la Liga Es Radio comienza el sábado 2 horas antes. Desde las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias, montamos guardia en el Bernabéu para que vivas minuto a minuto toda la emoción del Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Pero la cosa no acaba aquí. A las 6, Deportivo Rayo Vallecano. A las 8, Osasuna Athletic de Bilbao. Y a las 10, el derbi de la capital del Turia, Valencia-Levante. El domingo, en Es Radio, desde las 4:30 a las 3:30 en Canarias, más fútbol, más liga, más deporte. A las 5, Español Valladolid. A las 7, duelo por la zona Champions, cuarto contra segundo, Málaga Atlético de Madrid. Y a las 9, en Anoeta, Europa en juego, Real Sociedad Betis. Además, todo el fútbol internacional y la resaca del Clásico. Como cada tarde de fin de semana, la Liga es Clásico. La Liga es Radio.
Soy Julia, estoy en paro y soy optimista, pero no es suficiente. Ahora tú puedes hacer algo para ayudar.
Porque ahora hay apoyo económico directo para las empresas que contraten personas desempleadas. Haz tu parte, infórmate en yosoyempleo.es y difunde esta iniciativa. Yosoyempleo.es.
Bien, después de repasar con Rosana Laviada y como siempre con Iberdrola, el nevado estado del tiempo, y va a ser otro día blanco, vamos a abordar las noticias color de hormiga negra. También hay alguna de hormiga roja, pero en general, mal. Reconozco que a veces uno disfruta con los efectos que el vicio causa en una sociedad que por hipócrita presume de virtuosa. Pero es que claro, es que hay algunos viciosos que se pasan. Bien, esto a veces produce gran algazara. Por ejemplo, a Clinton le han pillado con los pantalones abajo, como decían sus amigos. ¡Hola, Clinton! Si es que se veía venir. Por supuesto, no quiero hacer ningún paralelismo, ¿quién va a pensar? Pero lo cierto es que a veces las cosas, cuando se gestionan mal, solo pueden acabar peor. Hace un año y poco más, en la Nochebuena, de hace, no este año, sino del año anterior, el rey envió, como dicen ahora los cursis, mandó un mensaje. ¿Y qué mensaje mandó el rey? Todos somos iguales ante la ley. Todos. Cualquier familia. Lo que repetía elocuentemente González Pons, a quien, por cierto, ya sus enemigos del partido le van pasando factura. Todos, hasta la familia más importante, tiene que estar bajo el peso de la ley. Error, error. La familia más importante de España, en términos de Ringo Rango, en términos reales, la familia más importante es la de uno. Las demás, bueno, pues bien, la de los familiares. Y luego ya la de la gente que trabaja contigo, comparte proyectos y tal. Pero vamos, de representación, la familia, pues es la familia real. La familia real ha conseguido exactamente lo contrario, aparece en todos los periódicos hoy, lo remató ayer, ha conseguido exactamente lo contrario de lo que anunció el rey y le valió de una manera sorprendente una ovación en las Cortes en enero impresionante, porque había dicho que todos teníamos que ser iguales ante la ley. Le faltó añadir, menos mi hija y mi yerno, naturalmente. Y yo. Bueno, pero él es impune. Él, en estas cosas que cuando las repasas en las constituciones de las monarquías parlamentarias suponen siempre el mejor apoyo intelectual para las repúblicas. Porque eso de que sea impune, aquí no es impune Benzema y va a ser impune el rey, que ni siquiera mete goles, por favor. Pero amigo, ayer la fiscalía hizo lo que jamás debió hacer, que es lo contrario de lo que anunciaba el rey hace dos Nochebuenas. Lo que es de rigor, lo que es de sentido común, lo que en un poder político mucho más importante que el de la jefatura del Estado de España le tocaría a la familia del presidente de los Estados Unidos de América. O sea, la hija del presidente de los Estados Unidos de América le pillan trincando dinero público en Nebraska, las Dakotas y California, no ya un millón de euros, $10,000, y por supuesto que esa familia tiene que visitar a una parte de esa familia, a la criatura en el penal más próximo, o la vemos barriendo hojas si vive en un estado frío, o dándole hielo a los ancianos en algún paseo de Florida. ¿Por qué? Pues porque la ley está por encima del presidente de los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos es un país grande, porque con todas las fechorías que ya nos cuentan en Hollywood, empeñados siempre en acabar con lo que les da de comer, los progres. Y en el mundo del espectáculo son progres desnortados en todas partes, y solo hay una cosa más idiota que un progre europeo, sobre todo español, que es un progre norteamericano, que es ese es tonto con ventanas a la calle. O sea, ser progre en Estados Unidos hace falta ser imbécil. Pues los hay. Han dado con la tecla, que es que ser de extrema izquierda y multimillonarios, que es lo que aquí se está copiando. Todos no llegan, pero como no seas progre no trabajas, o sea, como aquí. Lo que pasa es que allí no pagan el cine. Pero en Estados Unidos, la hija del presidente de la República de los Estados Unidos de América trinca un millón de euros con su marido, del dinero público de Carolina del Sur, vamos, y va a la cárcel, pero vamos, hasta el último día, y además el alcaide de la prisión se cuida mucho en hacer saber que ni una hora le va a perdonar. Aquí ayer, la fiscalía dice que no encuentra ninguna razón, por favor, a Óptica San Gavino. ¿Cómo que no encuentra? Lo que no encuentra es la manera de prevaricar más y de insultar más a los ciudadanos. Pero hombre, que la propia fiscalía dice que se han llevado 18 millones. ¿Dónde están los millones de euros? Que son más, pero los 18 millones, ¿dónde están? Dice, no hay pruebas. ¿Cómo que no hay pruebas? Pero si la propia fiscalía dice que hay 1 millón de euros solo en una partida que se llevaron a Aizón. ¿De quién es Aizón? De Cristina e Iñaki. Iñaki y Cristina. Al 50%. Ah, no, es una prueba, 1 millón de euros. Oiga, pues las pruebas que le sobren ya nos las repartirán. O sea, es que es de una corrupción repugnante. Y digo que hay partes que resultan a veces entretenidas. Primero porque ver al poderoso resbalar y pegarse una costalada, pues siempre ha sido motivo de algazara. Cuanto más empinado y empingorotado va ahora en estos días de nieve y hielo, pues cuando se pega la costalada del alcalde, algazara en el pueblo, normal. Como dicen los italianos, cuando no está el gato, los ratones bailan, normal. Y si se la pega, pues jajaja, ¡ay, qué pena, señor alcalde! ¿Se ha hecho daño? ¡Ay, sí, qué doloroso, ¿verdad? Bueno, esto es la parte, digamos, de humor de la vida, que es simplemente el humor, es una forma de escape de las presiones cotidianas. Bien, y por tanto, cuando andan de por medio líos de faldas, pantalones y pastas y queridas y dobles vidas y triples y cuádruples, pues se disfruta. Primero, no hay muertos, no hay sangre, y luego pues es la condición humana expuesta por los que aparecen más. Ahora, a mí que el rey tenga queridas, bueno, mira, vaya novedad. Que las queridas ocupen el lugar de la reina en el Ola, esto ya es más serio, ¿eh? Y que las portadas en la prensa extranjera de la querida de su majestad, digo, de la corina de su majestad, es otro estadio, las tapen los príncipes de Asturias, la esperanza de España. O sea, la esperanza de España es tapar a Corina con Leticia, y Leticia y Felipe tapando a su majestad, el regio enfermo, que lo vuelven a operar este domingo, pero de la cabeza no lo operan, a ver si cambia de costumbre, que a cierta edad, hombre, no digo que hiciera lo del Papa, que estaría muy bien, ¿verdad? Lo hizo Carlos V, emperador, Carlos I de España, se fue allí usted, más que nada porque el hijo lo mandó allí, y dice, hombre, papá, ya está bien, ya está bien. Y ahí estuvo en Yuste, dos años dedicado a, dice que a rezar, a beber todo el día y con la casa de muñecas, peripatéticas, Belinas, al lado a 1,5 kilómetros de Yuste, se puede visitar todavía, está la estructura de la casa. La corte viajó con toda su virtud a cuestas. En fin, la verdad, no sé qué es más triste, pero sí sé que es peor. Puede parecer más triste el numerito de una familia que se ha perdido el respeto a sí misma, y en la medida en que representa a todos los españoles, pues nos ha perdido el respeto. Pero que además le pierda el respeto a la justicia, esto ya es demasiado. O sea, que sean graciosos, simpáticos, golfos, golfas o golfes, bueno, mientras no roben. Pero que roben y encima sigan de golfos, esto ya es demasiado. Bueno, pues ayer la justicia se cubrió de gloria. De la misma gloria que ciertas aves acuáticas dejan en zonas de Chile, produciendo un material orgánico que es muy bueno para determinados cultivos. Vamos con el Santander y con la última, que es penúltima. Ya he leído que hay 3 o 4 entrevistas más en distintos medios televisivos españoles. Todavía vamos a ver a Corina en el Sálvame Deluxe, en el Polígrafo. No crean ustedes, ¿eh? Es que esto va camino exactamente de eso. Claro que al lado de lo del fiscal es una broma.
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio, suma descuentos en grandes marcas y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
La revista francesa Paris Match ha decidido cambiar la portada de su último número. La entrevista con la amiga del rey, Corina, pasa a páginas interiores y son los príncipes de Asturias quienes abren la publicación con el titular Leticia y Felipe, la esperanza de España. En el antetítulo puede leerse escándalos, corrupción e infidelidades. Esta portada sirve a la publicación para presentar un reportaje sobre los escándalos que se están produciendo en nuestro país. En la entrevista con Corina, esta vuelve a decir que la han utilizado para dañar la reputación de la familia real. No hay que contar conmigo para eso, añade, y se refiere al rey como una personalidad única en nuestra historia reciente. Sobre el príncipe, dice Corina que es como su padre lo describe, de una integridad moral total.
En cuanto a la instrucción del caso Urdangarín, el juez da por buenos los correos electrónicos entregados por Diego Torres y que precisamente han motivado estas entrevistas de Corina. Fuentes de la Fiscalía han asegurado a la agencia de noticias EFE que no ven indicios de delito contra la casa del rey y la infanta Cristina. La Fiscalía tampoco cree que las nuevas comunicaciones aportadas por el ex socio de Urdangarín sirvan para imputar ni a Rita Barberá ni a Francisco Camps.
Es decir, que el dinero de la Comunidad Autónoma de Valencia que se destinó a esta pareja de pájaros estuvo muy bien empleado. Tan bien empleado estuvo que no se empleó. ¿En qué quedamos? ¿Se pagó o no se pagó? Y si se pagó, ¿por qué no lo investiga el juez Castro? ¿Qué pasa? ¿Que ya le ha dado el susto el telele? ¿Y esta es una fiscalía? ¿Esta persigue el interés público? ¿Esto es un ministerio público? Vamos, por favor. Esto es el ministerio particular de los que mandan. No me extraña, teniendo al frente al ministro de Justicia, que es lo peor de lo peor de lo peor, y que no entró en la familia real de milagro, lo que nos hubiera faltado. Y cuando digo de milagro, él y yo sabemos a lo que me refiero. Por cierto, que uno de los más conspicuos y melifluos defensores de la monarquía, nuestro antiguo compañero, no sé ahora dónde estará, estaba en la COPE, a Pezarena, que tiene un pequeño confidencial, que suele traer cosas interesantes de orden militar y de la burocracia, digamos, de la zarzuela o del GEMA, del GEME, en fin, estas cosas. Pues hoy cuenta, se ha destapado, a Pezarena se ha vuelto loco y dice cómo se llamaba Corina, cuál era la clave de Corina cuando vivía en el Pardo. No ha querido decir en un pabellón de la zarzuela, de invitados. De eso se lo añado yo si quiere. Pero en el Pardo era Ingrid. Nombre de guerra, Ingrid. Claro, aspecto nórdico, ya saben, Ingrid. Bien, hasta hace un año vivía en el Pardo, siempre automóviles de lujo, la cogían, la llevaban, etcétera, sea por coches. A nosotros, coches, por favor. ¿No sería un Jaguar? Dirán ustedes. Pues quién sabe, es costumbre. O sea, a lo mejor alguien le regaló un Jaguar o algo. Espero que no fuera con el Mercedes de tres ejes, que es el único que queda de la Segunda Guerra Mundial, que está en el Pardo. Sí, sí, con las 42 Harley Davidson que dejó Franco. Claro, cuando la Guardia Mora, pues tenían sus motos, no iban a ir a caballo por esos riscos. En fin, Bárcenas.
Según han confirmado fuentes del gobierno y la fiscalía, Hervé Falciani, el informático que robó durante años miles de datos del HSBC y que reclaman las autoridades suizas, no va a ser en principio entregado. Su estrecha colaboración con el CNI para la persecución de múltiples delitos ha llevado al gobierno a tomar esta decisión que se reserva el Ejecutivo en el caso de que la audiencia acordase su entrega.
Por otro lado, el juez Ruz ha solicitado a las autoridades helvéticas los movimientos de las cuentas suizas de Luis Bárcenas en los años anteriores a 2005. El caso del ex tesorero sigue provocando malestar en el seno del PP y la gestión realizada por su secretaria general María Dolores de Cospedal. Ayer el caso de su despido e indemnización llegaba a la sesión de control del gobierno y provocaba una discusión entre la vicepresidenta del gobierno y la portavoz socialista.
Bueno, son dos caras también de la misma moneda de corrupción. Si Falciani es un delincuente, que entregue los documentos y se le devuelve a Suiza, que es donde trincaba, robaba y delinquía. Que aprovechemos el material es una cosa, que lo tomemos como rehén, hombre. Hombre, es que otra vez parecemos Marruecos. ¿Para qué? ¿Para que le críen los delincuentes a Montoro? ¿Para tener Montoro un archivo de datos con los que chantajear a la oposición? ¿Qué es lo que hizo ayer en el Congreso? Bueno, y la PSOE, bueno, la PSOE está bastante peor que la PP. O sea, es que no saben qué hacer.
El Partido Socialista ha sancionado con 600 euros a los diputados del PSC, incluida Carmen Chacón, que se saltaron la disciplina de voto en el Congreso. Esta cantidad es la máxima sanción estipulada para estos casos. Además, los socialistas catalanes han dejado de estar representados en la dirección del grupo parlamentario, al ser excluido ayer el exsecretario de la organización, José Zaragoza.
En los pasillos del Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba evitaba pronunciarse sobre la crisis con el PSC. Carmen Chacón afirmaba querer un socialismo bien unido catalán y español, mientras el coordinador de los socialistas catalanes en la Cámara Baja, Francesc Vallès, decía que el PSC hizo lo que debía en un acto de coherencia.
¿Cree que el grupo se puede romper?
Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien?
¿Ha pensado si va a abandonar su escaño, por favor?
Quiero el socialismo bien unido, el catalán y el español.
Momentos difíciles, pero los momentos difíciles siempre hay tensión y dureza, pero tiene que haber respeto, ¿no? Y el PSC yo creo que ahí hizo lo que debía, en un acto de coherencia. Y a partir de ahí las decisiones políticas que se tengan que adoptar, pues se van a adoptar.
Qué sandez, ¿no? O sea, esto lo llaman los franceses langue de bois, o sea, la lengua de madera o de corcho. Zarrapastrosa, astrosa, como de resaca. No saben ni qué decir. ¡Va a caer alguien! Muy buenos días. Podría haber contestado muy buenas tardes. Diálogos para besugos. La codorniz. Buenos días, buenas tardes. Que voy para Madrid. Son muy bonitas estas zapatillas. ¿Le gustan las sardinas? Creo que voy a ir de vacaciones este verano a la playa. Y así. En fin, vámonos al tráfico, que hoy es un día delicado. A las 7 estaba nevusqueando en el centro de Madrid, nevando en los alrededores, o sea que la cosa continúa. Para algunos niños es su primer encuentro con la nieve y además han quedado fotos. Esto se valora mucho luego.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Un día muy complicado y de hecho hay que destacar ya un accidente en la M40 en el acceso a la 2, en el kilómetro 11, que está provocando que la M30 a la altura de O'Donnell y Ventas esté colapsada. A esto se suma, como decías, que en este momento está nevando y la gente tiende a coger más el coche, por lo que el tráfico en ambos sentidos de la M30 es muy complicado y ya se deja notar también en el centro. Y para saber cuál es la situación en el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora las cadenas son necesarias. Hay que utilizar cadenas y está restringida la circulación a camiones en Cáceres, en la Nacional 110 en torno a Vacas, en Castellón, en la Nacional 232 en Morella y en Málaga, en la 45 en Antequera, y está restringida la circulación a camiones en Granada, en la 92 en Cuesta Blanca y en Madrid, en la 3 en Villarejo de Salvanés y en la 4 en todo el entorno de Ontígola. Ténganlo en cuenta y circulen con muchísimo cuidado. Por otro lado, les pedimos cuidado también porque continúa nevando en carreteras de la red principal en provincias como Albacete, Cuenca, en las provincias también de Toledo, Valencia, Castellón. Circulen con cuidado igualmente en Andalucía. Está nevando en carreteras de Granada, Málaga y Sevilla. Por tanto, les pedimos que extremen la precaución. En Madrid destacamos la M40 y un tramo muy difícil entre Mercamadrid y el acceso a la A2 en todo el entorno de Coslada. Es todo.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias, buen tiempo en Canarias, nevando en Madrid, en fin, bien, bien, y cayendo chuzos de punta en las instituciones. Ahora volveremos con los casos de corrupción, pero es necesario referirse al Papa, que hoy a las 8 de la tarde va a dejar de serlo. Va a dejar de serlo de aquella manera, porque será Papa emérito, como esto de irse no es costumbre en ninguna institución, pues claro, no estaba previsto. Y le han llamado emérito como si fuera un catedrático de geología. Pero ayer se fue recordando lo mal que lo ha pasado, las tormentas y las aguas turbulentas, confusas o fangosas, según las traducciones que se quieran buscar y según el idioma en que se traduzcan. Pero el hecho es que el papa intelectualmente más importante que ha tenido el catolicismo probablemente en los últimos dos siglos, el hombre de confianza del papa magnético Juan Pablo II, pues al final ha dado, a mi juicio, una prueba de sensatez y también una prueba moral, porque esto de irse a morirse, no crean ustedes que es fácil, ¿eh? De hecho, no se va nadie, por algo será. Y eso es lo que ha hecho el Papa, o sea que un respeto. Ayer fue conmovedor el gesto de la renuncia. Hoy a algunos, los tragacuras habituales, los comecuras, la masonería sin ilustrar, porque hubo una época en que en España la masonería por lo menos era ilustrada, ahora son tuercebotas. Pero en fin, disfruta poniendo en sus portadas al Papa encorvado yéndose y la sede de San Pedro vacía. No, tranquilos, que enseguida se llenará y podéis seguir con lo vuestro. Pero la despedida del Papa, ya digo, absolutamente emotiva, y nadie podrá negarle al Papa coherencia intelectual y moral. Cuando uno no puede con un cargo, lo tiene que dejar. Esto de abrazarse a la cruz para no bajar del Gólgota, a veces es peor el sepulcro que el Gólgota. Lo que pasa es que aquí los hay más papistas que el Papa. Faltaría más. Sobre todo los que odian la cruz, que es una cosa tremenda. El caso es que, ya digo, hoy a las 8 de la tarde, pues estará la sede vacante de San Pedro a la espera del cónclave y de la elección del sucesor. Debo decir que la salida de este papa encorvado, con una salud deteriorada, con una inteligencia perfectamente viva, pero al que ya no le llevan ni las piernas ni nada, ni el ánimo, pues le está dejando al sucesor una cosa difícil, una situación difícil, ¿eh? Se dijo de Juan Pablo II, pero el ejemplo moral que deja Benedicto XVI al que venga es de aupa. Porque digo, renunciar al poder y enterrarse prácticamente en vida, esto está al alcance de pocos. Y es lo que sucedió ayer en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, al lado de la Roma, de las velinas y de las que no son velinas.
Benedicto XVI dejará hoy de ser papa, tal y como anunció el pasado 11 de febrero. A las 5 de la tarde subirá un helicóptero que lo llevará a Castel Gandolfo y a las 8 abandonará el pontificado que inició en abril de 2005. No habrá ninguna ceremonia especial, aunque la Guardia Suiza será la encargada de cerrar las puertas del recinto. El pontífice de 85 años pronunció ayer su último discurso en la Plaza de San Pedro del Vaticano ante unas 150.000 personas. El papa reconoció los problemas a los que se ha enfrentado en la Iglesia, afirmando que hubo días en los que las aguas bajaban turbulentas, el viento soplaba en contra y Dios parecía dormido. Benedicto XVI también mostraba su gratitud por sus años de pontificado.
Desde que asumí el ministerio petrino en el nombre del Señor, he servido a su Iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado. Y también que la barca de la Iglesia es suya y que Él la conduce por medio de hombres. Mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la Iglesia su luz.
También habla español, no es un actor, como lo fue Juan Pablo II, que era actor, atleta, montañista, el papa más guapo de la historia, en fin, que lo tenía todo el hombre. En fin, dentro de poco será santo y ya lo tendrá absolutamente todo lo que se puede tener. Pero, insisto, cuando una persona de talento, con formación, con cultura, con una obra teológica en su haber importante, siempre de diálogo con los ateos y con la gente de otras religiones, se va, pues es una pena, porque la verdad, viendo lo que pasa con la clase política en España, el banquillo no está a la altura de los titulares. Quién sabe, a lo mejor el Espíritu Santo no descubre un talento desconocido, pero se va uno de los teólogos más importantes del siglo XX y parte del XXI. Y esto de saber de teología en un papa, pues está bien, ¿no? Esto es como saber de política en la presidencia del gobierno. Conviene. Es necesario. En fin, nuestro respeto y, por qué no decirlo, nuestra simpatía como lectores. Aparte que como persona, irse, esto es más difícil que morirse. Y lo ha hecho el papa. Bien, vamos ahora con la corrupción. de la que no se libra la Iglesia, pues mucho menos se va a librar el mundo corriente. Ahora resulta que en España se acoge a los delincuentes con información especial, pero después de coger la información no se suelta a los delincuentes, nos los quedamos. A ver si crían, supongo. No sé muy bien por qué España se ha quedado en exclusiva con Falciani. A mí me parece una cosa, vamos, como un mecanismo que tiene el gobierno para chantajear a quien le dé la gana.
Hervé Falciani, el informático que durante años robó miles de datos de un banco suizo, no será extraditado. El fiscal y el gobierno se oponen porque Falciani colabora con el Centro Nacional de Inteligencia en la persecución de múltiples delitos. Por otro lado, el juez Pablo Ruz ha solicitado a las autoridades de Suiza los movimientos de las cuentas bancarias en el país de Bárcenas en la etapa que habría cobrado de la trama Gürtel, mientras crece el malestar en el seno del Partido Popular ante la gestión de María Dolores de Cospedal está haciendo del caso Bárcenas. Unas explicaciones, las de la secretaria general del Partido Popular, que Ignacio González califica de confusas, aunque destaca que Bárcenas ya fue apartado del partido. Durante la sesión de control al gobierno, Cristóbal Montoro volvió a referirse al fraude fiscal. El ministro intentaba explicar sus palabras, en las que aseguró que algunos actores españoles no pagan sus impuestos. Mientras intentaba zanjar esta polémica, terminó abriendo otra cuando insinuó que algunos diputados no cumplen con Hacienda. Desde el PSOE, Soraya Rodríguez calificó la actitud de Montoro de inaceptable al considerar que utiliza las amenazas de forma reiterada.
Lo que hizo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Senado fue una reflexión colectiva. Se refirió a algunos actores que, no siendo residentes en España, no pagan sus impuestos en España. Y lo deberían entender todos los grupos políticos de esta Cámara, donde fielmente deberían pagar también sus impuestos. Porque todos debemos pagar fielmente los impuestos con la Hacienda Pública.
Manifestar que nos parece inaceptable. Absolutamente inaceptable la actitud del señor Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en esta Cámara. Inaceptable en una democracia, donde, de forma reiterada, utiliza amenazas generalizadas y veladas sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los miembros de esta Cámara.
Que no sabe ni leer, es una cosa. El uno no sabe hablar. Dice una reflexión colectiva. Pero ¿cómo vas a hacer una reflexión colectiva tú solo, Cristobalito? Tú solo no puedes hacer una reflexión colectiva. Una reflexión siempre es individual. Cuando alguien dice una reflexión colectiva, es primero un mentiroso, después un analfabeto, después un demagogo y luego un bobo. Una reflexión es personal. Y tú no hacías una reflexión, tú hacías una acusación. Eso de reflexión colectiva es una cosa, pues, de cuando anduvieras con los comunistas. Sí, que sí. A ver, Cristóbal, que todos tenemos biografía, ¿eh? Unos más felices que otros. Pero lo que estás haciendo con el caso Bárcenas, desde el caso Bárcenas, es propio de un matón. Y si tuvieras de enfrente oposición, en lugar de a estas iletradas que tienen que leer el papelito para decir gansadas, te dejarían contra la pared, a ti y a tus asociados. Pero es que, por desgracia, en España, desde el gobierno podéis abusar, porque hay una oposición que o está corrompida o no sabe ni hablar. Cobra y se va. Tú dijiste, Montoro, que Bárcenas no se había acogido a la amnistía, con lo cual manejaste ilegalmente datos que tú no puedes tener ni manejar, y encima para mentir a la Cámara. Que si esta Soraya Bis o Soraya limitadísima, tan limitada que no le vendría mal empezar el bachiller, tuviera un poco de talento, no digo un gran talento, ayer te crucifica, ayer te machaca. Dice, usted, señor Montoro, que está acusando sin nombres a nadie, no vaciló en dar el nombre de manera ilegal de uno del tesorero de su partido, que no sabemos si a usted le pagaba además todos los meses, porque eso no lo han explicado. Él no lo ha negado. Cuando se le ha preguntado, ¿usted ha cobrado sobres de Bárcenas, distinguido de proto, pre o posible o presunto delincuente? Él no ha dicho, no, yo solo he cobrado mi sueldo. Ah, no. ¿Y por qué no? Pues porque no. pero luego ha dicho que era que Bárcenas no se había acogido en la amnistía fiscal, y era mentira. Luego dijo que no podía saber si en alguna sociedad, y era mentira, porque sabía las sociedades. Y llega ayer esta Soraya Rodríguez, no sé, tendrá alguna virtud, jugaría bien al baloncesto porque es muy larga, pero de entendimiento corta, ¿eh? ¿Y le dejan pasar estas chulerías? El ministro de Hacienda hizo una reflexión colectiva. El ministro de Hacienda debería estar en su casa, si no en curso de una investigación judicial. Porque lo de Bárcenas, lo que hizo con Bárcenas, es un pedazo de delito como la copa de un pino. Desvelar. Esto sí es desvelar. No lo que dice Veladas y tal, esta pobre Rodríguez que no tiene ni idea. No, desvelar datos que son absolutamente secretos en el Parlamento y encima falseados, como ha hecho Montoro, eso le hubiera costado el puesto en cualquier sitio medianamente civilizado. Y si los de los sobresueldos fuera cierto, le hubiera costado además la libertad, al menos en términos provisionales. Puede que algo más. Por cierto, hoy aparece poco que la policía ya ha concluido que los papeles de Bárcenas, no está claro que esa letra sea de Bárcenas. Y este gobierno de idiotas, porque es que está compuesto por pardillos, alguna buena gente, pero un poco inocentona, como es propio de la derecha, y algunos que son absolutamente idiotas. O sea, os montan todo el pollo con Bárcenas. Dice ayer la policía que la letra no se puede decir que sea de Bárcenas, es decir, que puede ser de Moreno, el director del País, en sus fotocopias. Y ni siquiera lo publican, ni siquiera van a por el País, como hemos ido otros. No van, porque no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque el jefe está pensando, está haciendo una reflexión colectiva. La siesta, fundamentalmente. En fin, la última noticia, que es, es una cosa verdaderamente tremenda. Sigue de ministra Ana Mato y sigue en escándalos, claro.
Después de un año sin asistir a ninguna comisión de sanidad, la titular del ramo, Ana Mato, defendía ayer en el Congreso su reforma sanitaria. Dice que se han ahorrado hasta la fecha más de 3.000 millones de euros de los 7.000 previstos. La ministra sostuvo que no se puede financiar la sanidad a los inmigrantes irregulares. Sobre el copago farmacéutico, dijo que en enero se consiguió un ahorro de 118 millones de euros. El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, lamentó la gestión de Ana Mato al frente del ministerio. Dijo que no está en condiciones de ser ministra de Sanidad y que si nadie ha pedido su dimisión es porque cuenta con el respaldo de Rajoy.
Bueno, esto demuestra que Llamazares, que es el escudero de Garzón en su proyecto para destronar al rey del trator, o sea, a Cayo Lara, para montar una izquierda realmente golpista alternativa, teledirigida por el País y dirigida técnicamente por Garzón como candidato, pues no se entera de nada. Pero han pedido la dimisión de Mato hasta los sugieres de las Cortes. Estaría en La Habana. No, es que dicen que estudió en La Habana. Medicina, será Matasanos, que es lo único que se puede estudiar en La Habana. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica. Y es lástima que Montoro se deje llevar por estos comportamientos de matón, de taberna, de chuleta del tercer mundo, de chico del gorila rojo en Venezuela. Porque ayer tenía unas cifras para el déficit que, si no padeciéramos este déficit democrático, podrían ser esperanzadoras. Hoy aparecen en la prensa económica, pero claro, en la prensa general lo que aparece es Montoro amenazando a la oposición. Normal. O sea, le pasa a Balotelli, le pasa a Ibrahimovic, y antes de ser papá le pasaba a Pepe en el Madrid. Es que se pierden ese carácter. Vamos a ver la prensa económica con la Caixa.